Son las 9 y 10 minutos de la mañana y hoy en este Boulevard Magazine nos toca hablar de voluntariado y de cooperación, de personas que dedican su tiempo libre o sus vacaciones a los demás. De manera altruista, son jóvenes que a su vuelta vienen con una mochila cargada de experiencias que nunca olvidarán.
Eskusa baltasun keinu asko ikusi ditugu baita zentzu batean ba mirestea joen zonakoa zehatzen bat bihotxoneko jende dagoen eta zentzu batean erre ba esatea jonik ere pertsona hobea izan nahi dut.
El ir allá sí que me ha dado una perspectiva más amplia.
Para mí es enriquecedor y te llena. O sea, cuando ya te has adaptado del todo es cuando mira, tienes que volver.
Teníamos una letrina para 12 personas. Y estabas ahí feliz. O sea, no. Entonces, pues cosas de esas, jo, pues, las valoras mucho.
Escuchábamos testimonios de algunos de los participantes en el programa Juventud Vasca Cooperante, que acaba de cumplir 25 años de andadura. Desde entonces, más de 2.000 jóvenes vascos han pasado por este programa. 25 de ellos, uno por año, han contado su experiencia en un libro conmemorativo. Y también se puede ver un vídeo al respecto del que acabamos de ofreceros precisamente esas voces. Todo ello en la web Gazte Aukera.
Nosotros tenemos testimonios en vivo de dos de estas jóvenes que participan en Juventud Vasca Cooperante, están aquí con nosotros participando en este programa especial de festivo, así que se lo agradecemos especialmente. Entre ellas están Cristina Riarán, que estuvo trabajando en Cebú, en Filipinas, con las hermanas hospitalarias. Cristina, egunon.
Kaixo.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien.
Bueno, encantados de recibiros aquí, que sabemos que habéis madrugado mucho. Y María Losada también está aquí, se está preparando para ir a Mozambique, si no me equivoco. Egunon, María.
Egunon.
¿Qué tal, cómo van los nervios previos? Todavía faltan semanas.
Bueno, como todavía queda un poquito, estoy todavía asimilándolo.
Uh-huh. Bueno, ya hemos escuchado algunas de las voces que hablan de cómo damos importancia a cosas que normalmente en la vida ni miramos, ¿eh? Hoy nos acompaña además en estudio Ander Añíbarro, que es director de Juventud del Gobierno Vasco. Hola, Ander, egunon.
Egunon.
Bueno, Ander también es muy joven, es enfermero de profesión, proviene del audio y lleva un año en el cargo, si no nos equivocamos, ¿no?
Sí, ahora mismo ha hecho un año.
Eso es. Bueno, gracias a todos por venir. Una persona joven, te nombran con 27 años, ¿verdad? Director de Juventud del Gobierno Vasco. No sé si en estos 12 meses te ha dado tiempo ya a imbuirte en este espíritu. Y sí, claro, la gente te dice, por fin, ¿no? Hay gente joven en el Departamento de Juventud, que está muy bien, que hay veces que tenemos estas paradojas de que el mundo de la corbata parece que no baja de los 50 y no puede ser.
Por supuesto. Bueno, de hecho no me pongo corbata.
Bueno, hoy tampoco, pero habitualmente no, ¿no?
Exactamente. No, la verdad es que sí que he dado tiempo a meternos al fondo de todos los programas que tenemos en Juventud. De hecho, también ya hemos aprobado el cuarto Gazteplana. Y respecto a este programa, en septiembre del año pasado, en el 2017, tuve la oportunidad de visitar los diferentes proyectos en el marco del 25 aniversario y estuve en México y en Guatemala visitando los diferentes proyectos, como bien comentaba, que fue una gozada porque pude estar con los diferentes jóvenes que participaban y no solamente con ellos, sino también con las contrapartes que forman parte también de este programa, porque sin ellos sería imposible poder realizarlo.
¿Sobre qué edad es la habitual para lanzarse a este mundo de la cooperación o en principio no hay edades?
No, tenemos puesto con el programa de 23 años a 30. Hay que tener en cuenta también que se les exige una cierta madurez, son 3 meses en zonas complicadas en ciertos casos, pues como comentaban, algunas no tienen agua potable, otros tienen una letrina para 12.
Si el mundo de la letrina es de las cosas que yo decía, que no nos damos cuenta de lo importante que es el mundo de lo sanitario.
Por supuesto.
Y de los sanitarios, y es así. Decías que ibais a lugares en los que en principio, bueno, pues las condiciones son duras y que se requiere una cierta madurez, ¿no?
Exactamente. Yo siempre pongo el mismo caso, ¿no? Por ejemplo, visitamos un centro de mujeres sobrevivientes de violencia de género, un proyecto muy duro que fueron 2 personas especialistas, una en este caso era enfermera y matrona y la otra era una psicóloga, para poder aportar a las mujeres que habían sobrevivido a violaciones y a maltratos continuados por parte de la familia. Entonces hay que tener en cuenta que se les exige un cierto grado de madurez y una cierta experiencia para poder abordar este tipo de proyectos.
Uh-huh. Como decíamos, tú también eres joven, has ido a ver esos proyectos, pero claro, no has estado 3 meses, no has estado conviviendo allí. ¿Te ha cambiado la imagen de las personas que luego van a hacer el voluntariado como responsable del programa?
La verdad es que hay un antes y un después. Yo he tenido la oportunidad de convivir, en este caso, dos procesos de selección, el del año pasado y el de este año. Y el año pasado ya vi una evolución bastante grande con respecto al antes de ir y al después de venir. Es verdad que cuando aterrizan y volvemos a hacer la jornada de reflexión en Barría, están todos como volviendo a la realidad. Tienen que adecuarse, vienen de unos sitios en los cuales, como bien comentaba, pues igual no tenían agua potable. Uh-huh. El volver a venir aquí, reubicarse con la familia, es complicado. Pero sí que es cierto que todo el mundo coincide con que es una experiencia que les ha cambiado la vida de forma positiva. Uh-huh. Por lo tanto, a nosotros eso nos apoya y nos infunde valor para seguir con este programa, porque entendemos que es prioritario.
Uh-huh. Cristina, tú estuviste 2 años trabajando con las hermanas hospitalarias en Filipinas. Hace dos años.
Sí.
¿Cómo fue un poco la experiencia? Porque suponemos que es una experiencia bastante potente también, ¿no? ¿En qué época del año fue?
Fui en verano. Uh-huh. Y la verdad es que fue una experiencia increíble. Siempre vas con el miedo, ¿no?, de qué te vas a encontrar, la barrera del idioma. También, hombre, al final estuvimos en un centro psiquiátrico con personas residentes que tenían bipolaridad, esquizofrenia, alteraciones de la personalidad y mucha drogadicción. Entonces, al final, tienes que convivir con esas personas y, sobre todo, el idioma, no sabes la barrera, ¿no?, que te va a imponer. Y, bueno, la verdad que fue una experiencia increíble. Nos acogieron desde el primer momento súper bien las hermanas. También aprendimos mucho de los residentes, de los filipinos, cómo nos acogieron, la hospitalaridad.
Claro, es que estamos hablando de una experiencia que tiene doble lectura, digamos, ¿no? La labor que hacéis vosotros allí cuando vais, que es muy importante, vais ahí a trabajar, a ayudar, a intentar cambiar o poner una piedra en el camino para cambiar las cosas, pero claro, volvéis también muy cambiados, como decíamos hace un momento, ¿no?
Claro.
No es lo mismo volver a casa después, ¿no?
Claro, nosotros pensamos que vamos como superhéroes y realmente los que salimos totalmente beneficiados, sobre todo, somos los cooperantes. Nosotros al final hacemos lo que podemos, pero luego desaparecemos. Esa es la triste realidad. Entonces, en nuestro caso, fuimos como enfermeras, pero al ver que el papel de enfermería estaba ya cubierto allí, viendo que estaban tantas horas, pues igual pasando el tiempo muerto, se nos ocurrió hacer un poco de terapeutas ocupacionales, que en realidad no teníamos ni idea, pero bueno, pues entre yo y mi compañera Dorleta, que también fue como enfermera, nos ingeniamos una especie de póster y de lunes a viernes con diferentes actividades, bueno, pues desde juegos, educación para la salud, deporte, al final compartimos muchísimas horas con ellos y la verdad que nos enseñaron un montón de valores. Uh-huh. Tanto los pacientes como las hermanas, que se portaron súper bien con nosotras, como los propios ciudadanos.
¿Dormíais allí con las hermanas en el,
sí,
creo que el mismo recinto, ¿no?
Sí, teníamos nuestra habitación.
No sé si era convento al uso o cómo
era,
es
una especie de convento, sí. Luego bajabas, salías a la calle y estábamos ya con los pacientes.
Que es bonito, pero duro también,
sí,
¿no? Porque
era,
me imagino
un poco
que
raro.
Las relaciones eran complicadas, ¿no?
Sí.
Porque habrá pacientes, cuando estamos hablando de problemas psiquiátricos, que no sea fácil interactuar con ellos, ¿no? No
sí.
sé si era en inglés, además, para que sea esto ya más complicado.
Eso es. Ellos tienen sus propios dialectos allí en Filipinas, pero desde pequeños les enseñan el inglés. Entonces vas por la calle y ves carteles tanto en inglés como en el dialecto de Filipinas. Entonces sí, era un poco raro.
Estaríamos hablando, ¿no? Imagino que será tagalo, la lengua principal.
Tagalo, sí. Y era un poco raro porque a veces alguno se escapa, venía a la habitación, o es que estábamos prácticamente al lado y te ibas un susto, pero sí. Sí.
María, tú estás escuchando atentamente, como bueno, nosotros también, y esperemos que la audiencia, y estás preparándote para ir a Mozambique. Tú, cuando escuchas testimonios como estos, no sé, ¿con qué te estás quedando? ¿Te quedas con yo voy pensando que voy a ayudar y luego resulta que a mí me va a cambiar esto, voy a echar de menos un montón de cosas que tengo aquí, con las que convivo, y voy a tener que acostumbrarme a vivir de otra manera? ¿Qué es lo primero que te llega de todo lo que escuchas?
Yo lo que creo es que todos vamos a volver como con una cura de humildad, ¿no? Después de oír todos estos testimonios, aprendes a valorar lo que tienes aquí, ves una realidad que es completamente diferente a la tuya. Ya nos avisan cuando estamos en Barría de que esto en realidad va a ser para nosotros una toma de contacto y más un proyecto de sensibilización que otra cosa, que no vamos ahí a cambiar las cosas, a dar un giro de 180 grados, No sé, creo, para mí va a ser un proyecto de aprendizaje, sobre todo.
En tu caso vas a ir a Mozambique, como hemos comentado, ¿no?
Eso es, Maputo.
Exactamente, sí. ¿Sabes a qué te vas a dedicar esos meses?
Sí, sí, voy a ir a un orfanato. Está en Maputo, pero bueno, un poco a las afueras. Se llama Casa do Gaiato y es un orfanato donde hay alrededor de 150 niños pues que o han sido abandonados por sus familias, sus padres han muerto a causa del VIH, o también niños que recoge la ONG en la calle porque están solos.
¿Y estás preparada para cantar con ellos, para lo que le ha pasado a Cristina, que uno va pensando que va a ejercer de enfermera y acaba haciendo labores ocupacionales porque trabajas con niños, ¿no? En una realidad que para ellos es la habitual, para nosotros supongo que nos sobrepasaría, ¿no? Como personas.
Bueno, yo ¿lista si para a todo? Mí me ponen a ordeñar vacas, yo ordeño vacas, yo lo que haga falta.
Sí, pues seguramente, no sé, alguna cabra en Maputo ya habrá. Me imagino que tocará hacer un poco de todo, ¿no?
Ander, ¿cómo llegan estos proyectos, estas necesidades hasta aquí para, bueno, pues para que haya personas como nuestras invitadas también que luego puedan ir allí a trabajar?
Nosotros, en principio, sacamos una convocatoria primero para las diferentes ONGs de Euskadi, en las cuales ellas, las ONGs, son las que hablan con sus contrapartes en los diferentes países, con sus delegados país y con las diferentes contrapartes, para poder presentar un proyecto. Este año hemos conseguido llegar a los 117 proyectos, sabiendo que tenemos un límite de 100 para asumir. Entonces, claro, luego posteriormente y en base a los perfiles con los que contamos, porque se apuntan, sí que es cierto que se han apuntado 720 personas casi este año, se hace un proceso, un primer proceso de selección donde se intenta hacer una criba, porque hay que tener en cuenta, y María lo ha dicho perfectamente, es un programa de sensibilización para la cooperación. Nosotros no es un programa de cooperación al uso. Uh-huh. Lo que nos interesa es que la gente, los jóvenes de Euskadi, que tengan una primera experiencia con la cooperación. Por eso mismo lo que estamos buscando es gente que no tenga experiencia, exactamente. Entonces, luego empezamos a casar los diferentes perfiles y nos quedamos como en este año y como el año anterior, que llegamos a las 100 personas exactamente.
Cristina, ¿tú vuelves a la tarea de cooperación?
Por supuesto.
¿Mismo entorno o un proyecto diferente?
No, me imagino que la experiencia cambiará de completo. Uh-huh. Ya no va a ser igual, pero vamos, las mismas maravillosas personas siguen estando ahí, siguen esperándome, o sea que me gustaría seguir haciendo proyectos, la verdad. Pero es verdad que hay que dedicar tiempo y bueno, yo en mi momento acababa de terminar la carrera y dije, mira, ahora todavía no estoy inmersa en el mundo laboral, voy a aprovechar a hacer esto, que son 3 meses que hay que dedicar. Y yo la verdad, hablando el otro día con otro enfermero, él me decía, jo, ¿cómo te vas 3 meses que podías haber estado trabajando, ¿no? ¿Cómo te vas ahí sin cobrar nada? Y yo, es que vamos, lo pienso y lo confirmo. O sea, no se puede comparar ni con 1000 veranos trabajados. O sea, todo lo que ganas, todos los valores que te enseñan. Es que es un proyecto, Ander, para sentirse orgulloso. O sea, lo que convierte es mejores personas.
Completamente de acuerdo.
Qué bonito, ¿eh? Es muy poco habitual que en una mesa haya gente que es muy joven, que es cooperante, que repiten una experiencia, gente que va a sumarse ahora y está dispuesta a ordeñar si hace falta por intentar cambiar el mundo a pequeñas gotitas, y que la parte institucional, bueno, pues tengan esta fluida relación, ¿no? Esta sensación de que se está haciendo algo bueno.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Hace nada celebramos el 25 aniversario, han pasado 2.100 personas por el programa, este año se iba todo normal y van los 100 también, pasarán casi 2.200, por lo tanto es una gozada de programa, y en el propio 25 aniversario contamos casi con 500 personas que participaron de los diferentes 25 años. El reencuentro de la gente fue muy emotivo y la verdad es que todo el mundo aboga por este programa, por lo tanto a nosotros no nos queda más que seguir con ello.
Uh-huh. Brevemente, antes de despedirnos, ¿cómo apuntarnos? Sí. Nosotros ya no, porque estamos un poco pasados de edad, aunque tal vez haya otras fórmulas de cooperar, no nos descartamos, pero en este caso...
Bueno, pues nosotros ya hemos empezado a trabajar también en la programación del año que viene, y el año que viene, a eso de enero-febrero, saldrá la convocatoria para los jóvenes en Gazteaukera, que es única y exclusivamente inscribirse, mandar un currículum y esperar a ver si tienen suerte.
Pues a Ander Añibarro, director de Juventud del Gobierno Vasco, le damos las gracias por haberse venido aquí a Boulevard Magazine, y sobre todo, si me permites, a María Losada y a Cristina Arriarán, que nos han demostrado que, bueno, pues que el mundo está para cambiarlo, sonriendo y sin descanso. Es que ricasco, y suerte, muchísima suerte.